Radio Universidad Central 107.1 FM comienza La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, con la conducción de Marco Moreno Pérez y la participación de Cristian Fuentes Vera y Rafael Pizarro Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el 107.1 del dial FM de la radio de la Universidad Central, haciendo nuevamente La Política Sin Disfraz con Rafael Pizarro Rodríguez y Cristian Fuentes Vera. ¿Cómo están, muchachos?
Muy bien.
Hola, hola. ¿Qué tal?
¿Cómo están todos?
Como fieras, como leones, ¿eh? Pocos días de las elecciones municipales, Fuentes se frota las manos pensando en qué es lo que va a pasar.
No, me froto las manos porque hace frío.
Estábamos hablando recién de el tema de ayer, de antes de ayer, como decía la canción, de la ley corta, la vergüenza es larga, como dijeron por acá. Efectivamente, la bochornosa situación en que nos tiene metido hoy día la confección del padrón electoral para las elecciones municipales 2016. Ayer no prosperó y no avanzó con la rapidez que se esperaba esta ley express para poder entregarle facultades adicionales al CERVEL para que pueda implementar el que los ciudadanos que se vieron cambiados involuntariamente de las mesas o de los lugares de votaciones que lo hacían tradicionalmente pudieran volver a hacerlo en los lugares establecidos. Avanzó muy lento ayer, hoy día se supone que se debería votar en sala en la Cámara de Diputados esta ley express, pero evidentemente hay mucha discusión y mucha controversia acerca de lo que esto signifique, cómo esto afecta. Para comentarlo tenemos a Cristian Fuentes y a Rafa Pizarro. ¿Qué opinas, muchachos, sobre lo que está pasando con esta ley express?
Muchas gracias, Marco. Yo creo que, en primer lugar, debiéramos separar los temas. Necesitamos resolver este problema de aquí al domingo. Eso no es independiente. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero es lo primero que tenemos que resolver es ese tema. Lo que viene el lunes 24, quienes son los responsables, y que los responsables reciban las sanciones que corresponden.
Pero no se puede caminar y mascar chicle, porque la responsabilidad política es inmediata. Sí. La responsabilidad penal administrativa tiene sus tiempos. De hecho, el gobierno solicitó, sí, a la Contraloría General de la República un sumario administrativo para delindar responsabilidades, y eso va a tomar sus tiempos. Sí. Pero atención, la responsabilidad política opera ipso facto, o sea, si hubiera voluntad política de ejercer la responsabilidad política, en este caso los ministros involucrados, la ministra Blanco, el ministro Izaguirre, el ministro Fernández, debieran dimitir, debieran renunciar.
Ese es un cambio de gabinete, tú comprenderás, de bastante envergadura, cosa que yo creo que el gobierno no va a hacer. Ahora, las responsabilidades, yo no estoy seguro si en la ley del CERVEL se permite que el director Santa María sea destituido de su cargo. Yo creo que hace tiempo que se lo merece, entre paréntesis, ¿no? Hace tiempo que el CERVEL viene haciendo viene cometiendo errores, viene haciendo mal las cosas. No sé si la autonomía con la que cuenta el CERVEL permite eso o no, o cuál es el mecanismo, digamos, para reemplazar al presidente del directorio. Y en el caso del registro civil no me cae la menor duda, creo que la responsabilidad mayor es del registro civil, no del CERVEL, aunque los dos tienen responsabilidad.
A ver, pero ahí estamos hablando de responsabilidad fusible nomás, porque estamos, sí, cortando el
y
hilo.
Y la ministra Blanco también tiene hace tiempo que se merece, digamos, que la cambien. Ha tenido el tema del Sename, ahora este otro, del registro civil anteriormente, Gendarmería, entonces también. Ahora, si esto lo ampliamos mucho, como decía yo, es un cambio de gabinete profundo y eso es más complejo.
¿Cómo
pero
lo ves?
a lo menos en esa cadena yo creo que estamos de acuerdo.
¿Cómo lo ves, Rafa Pizarro?
Sí, yo creo que compartiendo el tema de la necesidad de establecer las responsabilidades políticas en el acto, también entiendo yo que debiese ocurrir un cambio de gabinete prontamente, que incluso debiese pasar incluso, o sea, o debiese ocurrir sin la necesidad de este problema. Pero acá hay un tema de fondo, o sea, Hoy día, por errores administrativos, por omisiones, se está quedando ciudadanía sin poder ejercer su derecho a sufragio. Y es más, ciudadanía que hoy día, sin la necesidad de un vínculo territorial, está obligada a votar en lugares que no necesariamente corresponden. Ahora, yo creo que esto acá también ya merita una revisión profunda de aquel principio que uno debe sufragar en el lugar que le corresponde. O sea, acá sabemos todos que senadores y diputados no viven donde representan en el territorio.
Pero Rafa Pizarro, el año 1986 se aprobó una modificación que establece lo que se llama el domicilio electoral. Así donde es. Tú puedes decidir efectivamente dónde establecer el domicilio. Habría que pensar en derogar eso porque también es otra distorsión respecto del padrón, pero está establecido en la ley, digamos, que eso es posible.
Así es, y de hecho uno puede encontrarse con algunas comunas donde su padrón electoral es superior al número de habitantes. Por ejemplo, en este instante recuerdo los casos particulares de San José de Maipo, por ejemplo, cuyo padrón electoral es muy superior ya a sus habitantes, y lo que uno tenía era que muchas veces algunos de los candidatos ya inscribían a su gente en esos lugares, y habían, no sé, 40 personas que vivían en la misma dirección. Entonces, desde esa lógica, desde esa óptica, yo creo que es interesante también tener ese tipo de discusión. Pero aquí claramente estamos con un problema profundo que implica que hay ciudadanos que no van a poder ejercer su derecho al sufragio, y eso es grave en cualquier democracia.
Sí, y eso es lo que yo digo que hay que resolver ahora, independiente de las responsabilidades políticas. Yo estoy de acuerdo, hay responsabilidades políticas que podrían ser automáticas, podrían ser, desgraciadamente en este país no es así, pero podrían ser automáticas, sí. Pero tenemos que resolver el problema de esta gente. Por ejemplo, este señor que estaba inscrito en Las Condes y ahora va a tener que votar en la Antártida. O sea, por favor.
Pero entonces, eso es verdad o es una caricatura.
No sé si es cierto. ¿Sí? No sé por qué, mediante qué artilugio, supuestamente este software que se equivocó lo mandó a la Antártida.
Está el caso de varios diputados, ¿no? Entre ellos el diputado Boris, que es diputado por Magallanes, claro. Mentiramente, y está habilitado para votar en Valparaíso, entiendo. Claro. Otros parlamentarios, que claro, sería lo menos, pero como decían ustedes, hay 463.000 personas que han ido ajustando el número, que efectivamente están en esta situación. Pero sí. Más allá justamente de eso, Cristian Fuentes planteaba que habría que esperar al día lunes el establecer las responsabilidades. Yo digo, sigo teniendo dudas con eso. Yo creo que el tema es bastante serio, digamos, como para no tomar una determinación ahora ya. Yo creo que eso es lo que la gente espera, además. Sí. ¿No? La gente, uno puede darle una explicación racional, pero la gente está aburrida de las explicaciones racionales. Fíjate, Cristian, donde nadie se responsabiliza por nadie. Da lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal, porque nadie cobra cuentas por desempeño, ¿no? Y aquí hay claramente un elemento de cobranza de cuentas que no está operando. No se aplica el principio de la responsabilidad política, que tiene que ver, por definición, con todo lo que ocurre alrededor del espacio en donde un directivo público, en este caso, tiene atribuciones o tiene, digamos, potestad.
Sí.
El registro civil es un servicio descentralizado que depende del Ministerio de Justicia. Sí. Distinto, como decía Cristian Fuentes, el caso del CERVEL, que es un servicio autónomo. De hecho, sí, en la última modificación se le dio autonomía plena, ¿no? Claro. Entonces, aquí yo quisiera centrar también la discusión en la responsabilidad política, ¿no? No podemos eludir este punto porque creo que es lo bastante grave como para no...
No, pero yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Lo que estoy diciendo es que estamos en Chile. Entonces, el deber ser, con el que yo estoy absolutamente de acuerdo, insisto, es distinto a lo que realmente es. Este es un proceso largo para sacar autoridad, porque las autoridades tampoco renuncian. Si el deber ser corriera como corresponde, o estuviera vigente como corresponde, es la propia autoridad política la que debiera presentar su renuncia. Cuando se asumen responsabilidades, no, el mando no necesariamente es, entre comillas, culpable directo, porque está asumiendo una responsabilidad política, como tú bien decías. Entonces es la autoridad la que renuncia, pero aquí todo el mundo se aferra a su cargo. Entonces resulta que lo quieren sacar y la persona está pegada en el asiento. Entonces hay que hacer toda una larga operación política para poder sacar a este personaje. Ese es un problema de fondo. Entonces, estando, insisto, absolutamente de acuerdo contigo, vamos a lo que es realmente en este país. Y en este país hay que solucionarle el problema a los 463.000 electores que fueron cambiados de manera arbitraria. Ese es el punto principal de ahora. Insisto, no es que yo esté defendiendo a las autoridades. El mismo director del registro civil debiera presentar su renuncia. Ahora, ya.
Sí, pero...
Y además no renuncia con elástico.
No, está bien, pero varios dicen que...
El mismo Patricio Santamaría debiera presentar su renuncia.
Fíjate que hay un problema...
Y la ministra Blanco debiera haber presentado su renuncia, ella.
Hay un problema práctico, se dice, en que se ve la... primero el gobierno minimizó la situación. Recordemos que hace una semana atrás la presidenta Bachelet, en una radio... amiga, señaló que bastaba con entrar a la página del CERVEL, digitar el RUT y ver dónde uno votaba. Partió por minimizar el problema. Sí. Luego de que lo minimizó, ¿no es cierto?, se juntó esta desafortunada salida del director del Registro Civil, Luis Acevedo, diciendo que en realidad no eran 500.000, sino que eran 17.000. Nadie sabe de dónde sacó ese número de 17.000 sí. los afectados. Y luego entonces, y en paralelo, el presidente del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, había dicho que los problemas con la abstención y con el padrón prácticamente eran problemas, estaban relacionados con el tema de la corrupción, ¿no?
Sí, a mí,
comedia de equivocaciones.
Sí, pero a mí hay una reflexión que tiene que ver con el fondo. Yo acá creo que el gobierno es responsable por el sistema que nos hemos dado en Chile, pero a mí lo que me preocupa es cómo es posible que el gobierno sea responsable del padrón electoral en un sistema sano. O sea, hay un intervencionismo electoral de una de las bases del proceso electoral que tiene que ver con el padrón. Entonces, yo creo que ahí hay, desde el punto de vista de la naturaleza del origen, también nosotros tenemos que reflexionar sobre el punto. O sea, acá hay un organismo autónomo que no es capaz de mantener de manera independiente el soporte vital para este proceso que es el padrón electoral. Entonces, uno podría decir, entonces el gobierno tiene la capacidad de influir en algo tan sensible como el padrón electoral. Entonces, también ahí hay una reflexión que yo creo que también en esta lógica de buscar soluciones y buscar responsables también, ¿ya? Porque ahí
¿te puedo agregar una cosita,
ahí sí tenemos que
Rafael, disculpa que te interrumpa,
que ser capaz de hacer ambas cosas.
Estoy muy interruptor.
Sí,
interruptor. Sí. claro, siempre dicen o se quejan de que no les dan las facultades y no les dan los recursos.
Claro.
¿Cuántas veces se ha acusado constitucionalmente el ministro de Hacienda por no dar los recursos que corresponden según la ley?
Así
muchas.
Sí.
O sea, no se ha acusado nunca constitucionalmente el ministro de Hacienda, pero muchas veces Hacienda niega los recursos estando en la ley. ¿Y quién controla eso? ¿Y quién dice, bueno, y cuándo vamos a acusar al ministro de Hacienda? Porque Hacienda, todos sabemos, no es que sea otro poder. Muchas veces es el poder, porque es el que pone la plata.
A ver, muchachos, claro. Pero antes de irnos al corte, ¿se va a aprobar esta ley express, sí o no, Cristian Fuentes?
Yo creo que sí. Ahora, no sé si en la modalidad, porque ustedes saben, nuestros auditores deberán saber, y si no se lo decimos, que lo que dice el gobierno es que aquel soluciona este asunto dándole la facultad al elector de poder votar en alguna de las dos direcciones que tiene, digamos, que aparece, ¿no? La dirección nueva, o sea, esta dirección cambiada, o la dirección antigua.
¿Pero tú crees que la Cámara va a aprobar eso?
Y la otra propuesta, la propuesta de la oposición, es que no corra la nueva, sino que corra la antigua.
No, pero no hay propuesta de la oposición. Aquí
sí,
hay un
aquí,
solo... No
ayer
hay,
lo dijeron en
sí,
la discusión
pero,
en la comisión.
Pero lo que se envía a trámite legislativo es el proyecto... No las dos, si es un solo proyecto de ley.
El de las dos direcciones.
Claro. O sea, el proyecto de ley que le entrega facultades al CERVEL para que establezca este mecanismo.
Yo creo que eso va a salir.
Rafa Pizarro, ¿lo vota positivamente el Congreso?
Yo tengo mis dudas, la verdad. Yo tengo mis dudas. Yo creo que acá hay un tema de fondo y también de de oportunismo político de ambas partes. Y la verdad no sé si hoy día esté en condiciones el gobierno de generar un consenso con la oposición.
Acordémonos de la discusión del gobernador regional y todo eso, que al final igual salió en el Senado. Existiendo seis senadores de la nueva mayoría que no están de acuerdo.
Pero acá estamos a 5 días de la elección. A 5 días de la elección. Entonces, a mí me, la verdad que me parece poco probable que en tan corto tiempo logren ponerse de acuerdo y con todo lo que eso significa.
Entonces aquí hay dos preguntas. ¿Va a alcanzar a salir? Porque la otra pregunta es, ¿se va a aprobar? Son dos preguntas distintas.
No, porque también, además, pero una cosa es que se apruebe en el Congreso y dos es que el Tribunal Constitucional lo despache, por ejemplo. Porque alguien, cualquier persona podría impugnar y solicitar tener opinión al respecto. Pero a la vuelta de la pausa, y vamos a retomar el tema entonces con más elementos que podemos tener sobre la mesa, lo seguiremos analizando con Cristian Fuente y Rafael Pizarro aquí en La Política Sin Disfraz, en el 107.1 del dial FM de Radio de la Universidad Central. Vamos y volvemos.
Sintonicen el 107.1 FM de lunes a viernes. Actores y noticias. El más completo panorama del acontecer nacional e internacional. No deje de escuchar todos los martes a las 14 horas en Radio Universidad Central. Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Sintonice todos los martes a las 16 horas Ingeniería al Servicio del País, un programa que te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Conducen Libertad Hernández y Karen Cansúa. Toda la historia del rock chileno las escriben sus artistas con talento y pasión. El periodista Ignacio Paz te invita a conocerlas cada martes a las 19 horas en Chile on the Rock. Estamos presentando La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, enfocado en los temas que sobresalen en la agenda.
Seguimos haciendo La Política Sin Disfraz en el 107.1 del dial FM, Radio de la Universidad Central. Con Rafael Pizarro y Cristian Fuente estamos analizando justamente lo que acontece con los desaguisados, los errores y horrores del padrón electoral. Pero quisiera llevar a los muchachos a una segunda dimensión. ¿Cuáles son los efectos políticos de estos 500.000 electores, 463.000, dicen otros, en relación con los resultados de las elecciones? Primero, la primera pregunta que les dejo dando bote sobre la mesa. ¿Ustedes creen que efectivamente hay posibilidades de que se produzca la duplicidad de votos? Es decir, que una persona vaya a votar a los dos lugares donde eventualmente podría hacerlo, toda vez que no hay un mecanismo que le permita al CERVEL en este minuto, o sea, el día de la elección, el día domingo, chequear esa información. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ven que este doble voto podría efectivamente darse? Rafa Pizarro.
Yo creo que hay... La verdad va a ser complejo. Además, recordemos que esto ya sucedió con Chaitén, ya en donde en el proceso electoral se incorporaron junto con la comuna Chaitén dos comunas más alternativas donde estaban destinadas las personas, y la verdad no sucedió ese hecho. Yo en ese sentido quisiera creer, pienso y tengo la convicción también de que los ciudadanos y ciudadanas en Chile no van a cometer ese error. La verdad no desconfío desde esa perspectiva, sino más bien a mí lo que me preocupa es que no generemos las condiciones institucionales para que la gente ejerza su sufragio. Pero la verdad no es un temor de que caigamos en ese delito.
Quinte Fuentes, ¿cómo lo ves?
Estoy de acuerdo con lo que dice Rafael Arcángel, y yo creo que
empezar a preocupar,
que no existe un poco en la conciencia de los chilenos después de tantos años. Acordémonos lo que pasaba antes del año 58 con los temas electorales, el cohecho y todo eso, la violencia que había en esa época. Y después de las reformas del 58, lo que ha sido el tema electoral en Chile, salvo dos excepciones, el año 78 y el año 80, pero son excepciones en dictadura, donde no había padrón electoral, etcétera. Yo creo que eso no se va a producir. Lo cual no significa que no haya algo de judicialización, ¿eh? Porque cuando hay resultados estrechos, que en algunos lugares los puede haber, va a haber gente que va a recurrir a los tribunales, va a judicializar.
Tú dices que entonces no, o ambos dicen que no va a haber duplicidad de voto. Bueno, entre otras cosas porque las penas que establece la propia legislación son duras, no tan duras como se ha dicho, ¿eh? Atención, porque ayer escuchaba a un analista que señalaba que efectivamente las penas de cárcel no son penas del infierno como se han establecido. No. Eso es un disuasivo para que la gente no incurra en lo que es un delito, ¿no? Pero vamos a la segunda
pregunta. Perdón, Marco, yo te disculpa que te interrumpa un segundo. Yo creo que nosotros debiéramos comenzar una campaña para depurar el padrón. Es urgente.
Bueno, pero se hizo una auditoría. El padrón fue auditado.
Queremos en un plazo razonable, que puede ser, yo encuentro razonable hasta un año, más allá, no encuentro razonable, en un año tener el padrón completo, depurado, y sea, por lo tanto, un padrón confiable, porque lo otro es una vergüenza nacional.
Bueno, vamos a la segunda pregunta que quería formularle. Estos votos eventuales, si es que van a votar de estas 500.000 personas, ciudadanos, ¿no es cierto? ¿Podrán tener un peso decisor en algunas comunas? Se ha planteado, por ejemplo, el caso de Recoleta, en donde en la elección pasada votaron algo así como 120.000 personas. 120.000 personas, y ahora el padrón está como en 105.000 personas. Es decir, hay una disminución de unos 12.000, más o menos, votos. Y muchos han dicho que ahí podría, como el resultado fue estrecho el 2012, ¿no? El actual alcalde Jadwe ganó por un margen de votos muy estrecho, podría esto jugarle en contra, porque muchos dicen que, y todos sabemos que los comunistas son bien disciplinados y de repente van a votar donde se les dice que vaya a votar, ¿no? Y ahora no van a poder votar en Recoleta, sino que te podrían votar en otro lugar. Entonces, la pregunta es, en ese caso, en Ñuñoa, donde el alcalde Zavala ganó por 30 votos, sí, o en la misma comuna de Santiago, donde está transmitiendo nuestra universidad, el radio de la universidad, ¿podrá tener efecto estos 500.000 votos? ¿Cómo lo ves, Quinte Fuentes?
Yo creo que sí, eventualmente sí. Ahora, yo tengo la impresión de que por lo que hemos visto de la campaña o de la no campaña, es muy difícil ganarle a lo que se llama un incumbente. O sea, a los actuales alcaldes que van a la reelección o los actuales... No, a lo mejor lo de los concejales puede haber más variación. Pero a un alcalde en ejercicio creo que es muy difícil ganarle. De cualquiera de posición política o estos independientes que ahora son muchos, pero son independientes a mi juicio un poquito truchos. Pero, en fin, ese es otro tema. Yo creo que es difícil ganarle a un incumbente, pero podría eventualmente afectar el hecho de estos problemas de inscripción en un número importante, porque casi 500.000 de personas, ¿no?
Claro, yo...
Rafa.
Sí, yo creo que ahí o sea, evidentemente podrían modificar un resultado electoral. Yo creo que el caso de Ñuñoa es emblemático. De hecho, muchos de los cambios de domicilio se han producido justamente en Ñuñoa. Entonces,
ahí... Pero en Ñuñoa hay providencia, digamos, a nuestros electores, porque gente se trasladó al 2012... a esos municipios, pero, particularmente Providencia, para apoyar la candidatura de
la Pepa Rasuri.
Pepa Rasuri, ¿no es cierto? Entonces gente de RD y de otros movimientos que estaban en otras comunas decidieron cambiarse a Providencia para votar. Votaron en Providencia, pero ahora, ¿no es cierto? Claro. Cuando salió publicado el padrón, los volvieron a poner en las comunas donde habían votado antes, ¿no? Y eso es lo que está generando un problema, de eso estamos hablando.
Sí.
¿Querías decir?
No, yo quería decir simplemente que los que nos escuchan no son necesariamente lectores, son auditores. Pero bueno, eso fue una de esos errores que a uno se le pasan, digamos, ¿no? Pero si fueran electores, ojalá que votaran por nosotros, pero como nosotros no somos candidatos. Yo te pido, Rafa, por favor, que mantengan la compostura.
O sea, son ciudadanos, ¿no? Todo el mayor de 18 años tiene derecho a voto en Chile. Pero claro, hay un tema con ese número, porque también dicen que en ese número los 450.000 o 500.000 estarían, a lo mejor, varios chilenos residentes en el extranjero.
También.
¿No? Ah, estarían también varios chilenos nacionalizados, ¿no? Extranjeros nacionalizados chilenos que estuvieron aquí un tiempo, pero a lo mejor ya no están en Chile. Y eso ocurre, como decía el profesor Cristian Fuentes, porque no sabemos quiénes forman el padrón. No sabemos, conocemos ni siquiera sus direcciones, porque las direcciones no son en todos los casos la exacta, ¿no? Es más, si ustedes se fijan, hay muchas fases de datos: la del registro civil, la de impuesto interno,
la de tesorería,
donde uno a lo mejor tiene una, dos, tres, cuatro, cinco direcciones distintas. Entonces aquí hay un tema efectivamente con eso, pero Rafa Pizarro, ¿tú crees que efectivamente eso no va a tener incidencia en otros municipios y lo acotarías a algunas comunas?
Así es, yo en mi particular entender, yo creo que se va a dar en algunas comunas, y vuelvo al punto, probablemente Recoleta, que se ha identificado.
Vamos a chequear la votación, pero me está llegando una noticia de último minuto. ¿Sí? El proyecto de ley habría sido retirado. Habría que chequear por otras fuentes porque esto...
O sea, Cristian Fuentes perdió.
Si es que es efectiva la información.
Yo resuelvo según los datos que tengo. Yo no soy el que controlo, yo no llamé por teléfono a Marcelo Díaz o al ministro del Interior o a la presidenta diciéndole que retiraran el proyecto. Ni ellos me llamaron a mí para avisarme. Ellos llaman a Marco Moreno, que es el que recibe este tipo de confidencias.
Claro. Así que el conductor del programa además corresponde.
Yo resuelvo según los datos que hay.
Sí, pero...
No me pidan magia porque no soy mago. Ni soy arcángel tampoco.
El vocero Marcelo Díaz responsabiliza al Parlamento por no llegar a acuerdo político con la ley corta y evitó hacer un mea culpa por la demora. Es decir, estamos en una...
No hay, ahora,
en una noticia del desarrollo.
Ahora, yo hay dos cosas. Uno es, esto lo veríamos conversando hace cuánto, ¿un mes? O sea, había sido incluso parte...
Está confirmado. El gobierno decidió no perseverar en el proyecto de ley corta por errores del padrón electoral y lo retira. ¿Cuáles son los escenarios que tenemos? Que las cosas sigan tal como están hasta ahora. Sí. Dos... postergar las elecciones, que en algún momento alguien lo había planteado, otros lo habían desechado, que no era conducente, pero la situación ya llegó a un nivel de escándalo.
Ahora lo que yo quiero, y yo respeto todas las opiniones políticas, pero no iba a decir, me acordaba de la frase de Osvaldo Andrade, que la derecha pide sangre y cabezas, como acostumbra hacerlo. No, yo no soy de derecha, también quiero sangre y cabezas. O sea, yo quiero responsable. ¿Ah? O sea, yo quiero la renuncia del señor Santamaría y del señor director del registro civil, a lo menos. ¿Ah? Y como creo que va a salir la ministra Blanco, no le pido la renuncia. Bueno, a mí no me corresponde tampoco.
¿Por qué, Cristian, solo tú circunscribes la responsabilidad en un funcionario menor, que es el director del registro civil? O sea, aquí la responsabilidad es una responsabilidad política, no administrativa.
Está bien, pero si fuera por eso tendría que renunciar la presidenta, y me parece que no es el caso, ¿ah? Porque uno puede seguir para arriba. Entonces decir, no, pero si la responsabilidad política no es el ministro siempre es un fusible y lo sabe. Y los funcionarios menores también son fusibles y también lo saben. Entonces... podríamos llegar para arriba y decir, y no solo la presidenta, entonces todos renunciamos.
Sí, pero mira, acá yo creo que es importante entender el proceso de este error. que tiene que ver con lo que genera el error, y ahí claramente Santa María, el director del Registro Civil, la ministra Blanco, pero también en la solución. O sea, el ministro Izaguirre tiene que tener la capacidad política de generar los acuerdos.
Bueno, estamos haciendo aquí la política sin disfraz, acabamos de enterarnos de la noticia, la comunicamos recién a nuestros auditores que también seguramente lo están siguiendo la información, una noticia en desarrollo. El gobierno retira el proyecto de ley corta por cambio de domicilio electoral. Esto retrotrae las cosas al punto a foja cero, al punto inicial, es decir, hay 463.000 personas que no van a poder sufragar en el lugar que lo hacían, donde habían tomado la decisión de hacerlo de manera involuntaria, fueron cambiados de lugar para ejercer su sufragio, y estamos en una situación francamente que yo creo que no habíamos visto desde hacía tiempo, aunque ya estamos acostumbrados a los horrores que estamos observando en la política en Chile, pero yo creo que esto es inaudito, ¿no? El gobierno desgastó sábado, domingo, lunes y hoy día por la mañana en decir que impulsaba un proyecto y ahora lo retira. No,
por lo mismo a mí me preocupa la poca capacidad del ministro Izaguirre.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a la vuelta a seguir desmenuzando lo que está pasando con el retiro del proyecto. Vamos, volvemos, muchachos.
Sintonice todos los miércoles a las 10 de la mañana Repertorio Social, un espacio de conversación ameno e inclusivo destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad. Sintonice todos los miércoles a las 14 horas en Radio Universidad Central 107.1 en el corazón de Santiago, Conversación Abierta, con la conducción de Pamela Ugalde y la participación de Nicolás Gómez. Los miércoles a las 16 horas en Radio Universidad Central, Salud al Día, un programa que busca prevenir, informar y promover la salud de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, porque tener salud también está en tus manos. Los grandes éxitos de intérpretes y bandas notables en las voces que nunca imaginamos oír. Curiosidades de la música. Todos los miércoles a las 19 horas. Conduce Rubén Carrasco. Estamos presentando La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, enfocado en los temas que sobresalen en la agenda.
Seguimos haciendo La Política Sin Disfraz en el 107.1 del Dial FM con Rafael Pizarro y Cristian Fuentes. Estamos analizando la situación con el padrón electoral y los desaciertos en relación con la manera de enfrentarlo, y nos enteramos, igual que ustedes, señores y señores auditores, a través de los distintos medios, ¿no es cierto?, de que el gobierno decidió retirar el proyecto de ley, ¿no es cierto?, que pretendía resolver esto. Esto es una situación, como decía Cristian, Rafael Pizarro, bochornosa, inaudita, pero evidentemente que le infringe un daño muy severo a la confianza. Si yo creo que gente había decidido no ir a votar el próximo domingo, ahora esto va a ser todavía más fácil la decisión de la gente de decir, miren, este es tal el despelote. Como decía nuestro poeta Nicanor Parra, la cueca en pelota, ¿no es cierto? Que está llevando justamente a que la gente definitivamente decida no ir a votar. Yo creo que esto es muy, muy, muy serio, Cristian Fuentes, ¿cómo lo ves tú?
Es muy serio, pero hay que ver cuál va a ser la respuesta institucional. O sea, a mí me, no sé, cada uno puede tener su antiministro favorito, ¿no? Entonces, al caso de Rafael, pareciera ser Izaguirre. No. Yo creo que hay que ver, insisto, las responsabilidades, pero también hay que ver el tema institucional, que es el tema de largo plazo, que es el tema estructural, que es el tema de fondo. Me parece que el CERVEL hace tiempo que necesita un, como dicen los ciúticos, un upgrade, y nosotros lo diríamos en español, cumplir con la ley, y no está cumpliendo con la ley. Todavía tiene faltas, todavía no llenan el cargo de director. Acuérdense que el señor Santamaría es el presidente del directorio, no es el director del registro civil, o sea, perdón, del registro electoral. Es una señora que ocupa ese cargo de manera interina, y que también han habido problemas con ella. Entonces, bueno, necesita recursos, necesita un fortalecimiento de su institucionalidad, y también, ¿por qué no?, un paso de cuenta institucional en democracia, que significa que el señor Santamaría renuncie, punto. Y el registro civil también, ¿eh? Y si me apuran más, el Ministerio de Justicia completo, porque está la cosa del Sename, y si me apuran más, ya, que renuncie la ministra.
Se pudrió todo.
Que renuncie la ministra Blanco, pero que la gente vea, que nosotros veamos que se están produciendo cambios para solucionar este problema, ¿eh? Porque nosotros no nos metemos acá en la trinchera política de dispararle, digamos, al gobierno. Lo que nosotros queremos son cambios para solucionar estos problemas, para que los problemas de confianza, por ejemplo, que decía Marco Moreno acá, de gente que va a decir, ya, bueno, yo no tenía muchas ganas de ir a votar, ahora sí que no voy a ir a votar el domingo 23 de octubre. Eso le hace mal a la democracia.
Rafa Pizarro.
Sí, yo creo que ahí es muy necesario que esto mejore. La verdad que es lamentable. O sea, la verdad que esto, así como casi, haga un minuto de silencio, por favor, por lo mal que le hacemos a la democracia. Y por tanto es una situación que no nos puede pasar desapercibida.
Pero yo, Rafa, ¿quién asesoró a la presidenta para que decidiera enviar este proyecto? Porque esto no fue una decisión autónoma de los ministros. Atención, no fue el ministro Zaguirre, no fue el ministro Díaz, no fue el ministro Fernández, comité político, los que decidieron enviar este proyecto. El proyecto lo envía la presidenta de la República. Mi pregunta es, ¿quién asesoró entonces a la presidenta que había agua para tirarse a la piscina? La presidenta se tiró, ¿no es cierto? Y miren cómo está hoy día la situación con el proyecto retirado de la tramitación en el Parlamento.
Yo vuelvo al tema de esa responsabilidad política que mencionaba Marco, que yo creo que efectivamente quien asesoró, ya independiente que ella finalmente toma la decisión, pero pienso yo que fue el comité político. Y en esa lógica vuelvo, aunque me cae muy bien y toca muy bien guitarra, el ministro Izaguirre tiene una responsabilidad brutal en esta acción que termina en un fracaso.
Yo creo que no es baladí lo que dice Cristian Fuentes sobre a lo mejor pensar en la renuncia de todo el comité político. Atención, sí. Yo creo que esto amerita una situación de este tipo, y por lo tanto no hay que descartar una
que los gobiernos
radical.
No piensan, discúlpeme, los gobiernos no piensan así, no, sí, piensan, pero en la renuncia completa. Mire, los gabinetes le renunciaban a Pinochet todos los años, ¿eh? Porque Pinochet decía, déjenme libertad de acción. Porque, no, esto no es así. No es que, es porque hay que entregar la cabeza. ¿Ah? Me corto la cabeza y la entrego.
Sí. ¿Ah?
Entonces, el tema es, este comité político no funciona. Ya, por ahí va la cosa. Necesito un comité político que funcione para el último año de gobierno. En ese sentido, efectivamente, el ministro Izaguirre creo que ya hace bastante tiempo que tiró la toalla y que no funciona.
Sí.
Pero planteándolo así, ¿no? De que, no, entonces llegamos y todos aparecemos en una conferencia de prensa con la cabeza cortada, entonces hablamos así como en las películas, con la cabeza habla desde un lugar distinto donde está el cuerpo.
Ya, pero nadie va a hacer estamos, eso. Estamos en la política sin disfraz. Nadie va a hacer eso. ¿Hay que postergar las elecciones, sí o no? Rafa Pizarro.
Yo creo que no. Yo creo que a esta altura ya más eficiente pagar el costo.
Cristian Fuentes, juéguesela.
No, pues, ¿cómo vamos a suspender las elecciones? Eso sí que sería el colmo de los colmos y absolutamente inédito en democracia.
O sea, dejamos a las 500.000 personas, medio millón de chilenos, sin la posibilidad de votar en el lugar que lo hacían por una decisión involuntaria.
Lamentablemente sí, pero es que también hay casos y casos. ¿Ah? Hay casos imposibles. Yo insisto, este señor que fue inscrito en la Antártida, no, él no tiene posibilidad de ir a votar a la Antártida y tendrá que tener algún resarcimiento, alguna cosa así. Pero hay otros que los cambiaron de comuna dentro de Santiago, que sí lo pueden hacer perfectamente y cumplir con su derecho y su deber cívico.
Segunda pregunta. No, en realidad vamos a dejar la pregunta abierta porque efectivamente vamos a conversar de cosas importantes, ¿no? Porque evidentemente nos interesa saber qué es lo que va a pasar con los destinos de la comuna. Ya está con nosotros la invitada del día de hoy, Patricia Morales, que se agarró un taco feroz. No sé si porque el gobierno retiró el proyecto de ley o porque había mucho tránsito.
O por culpa del ministro Izaguirre.
Yo creo que no solo de Izaguirre. Estamos con Patricia Morales, ella es candidata a alcaldesa de la comuna de Santiago. Muchas gracias, Patricia, por estar con nosotros.
Al contrario, gracias a usted y perdonen por el atraso, pero realmente todo difícil.
Patricia es economista de la Universidad Católica de Lovaina, tiene una maestría en economía aplicada en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. Ha sido investigadora de la visión de políticas de la FAO, coordinadora del programa de innovación de la competitividad en CONICIT, investigadora senior de la Fundación Paz Ciudadana, directora de programa de la campaña presidencial de Marco Enrique Ominami el año 2012-2013, directora ejecutiva de la Fundación Progresa y presidenta actualmente del Partido Progresista de Chile en ejercicio hasta el año 2018. Y su lema de campaña, Santiago, tuyo, nuestro, de todos. Y tenemos entonces a Patricia para que nos cuente sobre qué significa este Santiago, tuyo, nuestro, de todos. Patricia.
A ver, yo creo que hay dos primicias en ese lema. Y que fue mucho lo que trabajamos cuando pensamos, bueno, cómo lograr construir un lema que sea representativo de lo que queremos hacer. Y la primera primicia era observar que Santiago había bajado mucho su calidad de vida en estos últimos años, en particular en la gestión de Carolina Toá. Porque efectivamente el único estudio serio que existe en materia de calidad de vida, que es un estudio que hace la Subsecretaría de Prevención del Delito junto a la Cámara Chilena de Comercio, indica que Santiago pasó de ser la cuarta ciudad con mejor calidad de vida el 2012 a actualmente la 14ª. Y cuando uno observa cuáles son los criterios que definen la calidad de vida, está la seguridad, la salud, la educación, la cultura y el empleo, que son los ejes también de nuestra campaña. Y Santiago no es una comuna como cualquier otra, porque es, entre otras cosas, la capital de Chile y una comuna muy transitada. Por tanto, nos parecía que cuando uno plantea un proyecto para Santiago, tiene que plantearlo para los vecinos de Santiago, pero también pensando en Santiago como la cara de Chile, el epicentro, lo que debiese ser al menos el epicentro cultural que desborde hacia el resto del país. Y por eso se nos ocurrió que lo mejor era tratar de conectar Santiago entre los que son de Santiago, los que viven en Santiago y quienes transitan en Santiago y quienes sienten Santiago como su capital.
Perfecto. Sí, ahí, Patricia, uno de los temas que caracteriza a Santiago entre muchos otros, ¿cierto?, es la existencia de los colegios emblemáticos.
Sí.
La aplicación, el Instituto Nacional, el Liceo 1, entre otros. Y en esa lógica, además, en un tiempo de cambio donde la reforma educacional, etcétera, y en este mundo tan complejo, me llama la atención esta carta de Marina Asensio, esta niña de 11 años, quien quiere entrar al Instituto Nacional. Uh-huh. ¿Tú crees necesario que los establecimientos emblemáticos pasen a ser mixtos?
Mira, más que necesario o no necesario, yo creo en la mixidad en la educación pública. Yo estudié en liceos públicos, no en Chile, por la historia de mi vida, digamos, pero mixto, y creo en los beneficios de la mixidad. creo que es lo más lógico, porque es la vida, es como es la vida en los hechos, y es así como tú también aprendes a construir identidad con niños, con niñas, con diferencias, etcétera. Yo respeto las tradiciones que existen en los liceos emblemáticos y sé que es un tema complejo, porque muchas veces las tradiciones están instaladas. Pero si tú me preguntas, mi convicción profunda como progresista es que sí, que la educación pública de calidad debiese ser mixta.
Y perdón la insistencia sobre el punto, pero ¿no estaremos pasando de una tradición a un conservadurismo más bien en estos colegios?
¿En qué sentido dices tú?
Desde la perspectiva de seguir haciendo las cosas tal cual se han hecho siempre y no hay cuestionamiento sobre esa realidad.
Lo que yo trato de hacer es plantear el debate desde la siguiente perspectiva. ¿Cuál es el rol del Estado? Porque cuando hablamos de educación pública, entonces la primera pregunta es ¿cuál es el rol del Estado? Y para mí el Estado debe garantizar educación pública gratuita y calidad. Eso significa, estoy hablando como economista, que es un poco terrible, pero es acceso, equidad y calidad. Entonces, acceso, estamos hablando de gratuidad, calidad, estamos hablando de malla curricular, en fin. Y equidad, estamos hablando, a mi juicio, entre otras cosas, de la mixidad. Entonces, sí, uno podría pensar, es más o menos conservador, pero a mí tiene que ver con el hecho de que el Estado garantice equidad, acceso y calidad. Y por eso creo yo que las escuelas públicas deben ser mixtas, que todos debiesen tener derecho a acceder al Instituto Nacional, hombres o mujeres.
Perfecto. Bueno, Patricia, muchas gracias por estar con nosotros. Me quedó dando vuelta este asunto que, por cierto, de manera muy legítima y a lo mejor, y eso es lo que te quisiera preguntar, el tema de del deterioro de la vida en Santiago, en la comuna de Santiago, en los años de administración de Carolina Toa como alcaldesa. Entonces yo quisiera que pudieras profundizar en eso. Tenemos poco tiempo, pero sí. Así como de manera resumida. Y una segunda pregunta es con respecto al tema de salud. Uh-huh. Porque esta candidatura hace bastante sentido en el tema de la salud municipal. Y eso creo que es un tema bien interesante que sería bueno darle una vuelta.
Mira, es curioso porque quiero contarle una anécdota. Cuando empezamos trabajando en el programa de Santiago, nosotros los progresistas, yo tenía muy claro que uno de mis pilares iba a ser hablar de cultura, de patrimonio, de infraestructura, etcétera, de cómo proyectar Santiago una ciudad de la modernidad, pensando en que si Chile es parte de la OCDE, entonces uno debiese legítimamente poder comparar Santiago con las grandes capitales de la OCDE, análisis que no estoy segura que resista mucho tiempo, pero bueno. Y poco a poco, durante un mes nos dedicamos básicamente a recorrer Santiago en silencio, escuchando a la gente, y teníamos una encuesta preguntándole, bueno, háblenos ustedes de su comuna. Y ahí llegamos a la conclusión que los principales problemas eran seguridad, salud. Seguridad que en general no es un tema que le acomoda a la centroizquierda. A mí sí, porque a mí me tocó trabajar en temas de seguridad ciudadana. Claro. Pero en general no es un tema que le acomoda. Y acá hay que ser muy realista. Sea lo que se haya hecho seguridad ciudadana, hay un fracaso total. En concreto, lo que vemos, lo voy a explicar qué es lo que es que los delitos de mayor connotación social, que son los delitos con violencia, los robos, con hurto, los portonazos, etcétera, aumentaron un 21% desde que asumió Carolina Toa. Eso es una cifra enorme para Santiago. Eso significa que tenemos más de 28.000 delitos de mayor connotación social este último año, por así decirlo. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? A ello soy bastante crítica, porque en general en Chile, y esto es un error histórico que ha cometido la clase política, ha existido una cierta incapacidad para entender el problema de seguridad ciudadana, y siempre el discurso es más control, control, control. Y no quiero que se me malentienda, no se trata de más o menos control, pero es evidente que el carabinero siempre llega 15 minutos tarde. Cuando uno está hablando de una política de seguridad ciudadana, tiene que ser algo integral, que incorpore cuatro variables: prevención, control, rehabilitación y reinserción. Te pongo un ejemplo, que es un ejemplo de prevención y a la vez de rehabilitación. Me junté con las coleras, que son las comerciantes ambulantes de Mapocho y Calicanto, que estuvieron haciendo como 2 semanas una huelga. Defendí su causa ante Carolina Toá cuando todavía era alcaldesa, les mandé carta y solicité que por favor les entregaran urgentemente un permiso de trabajo, porque estas mujeres me contaban que tenían antecedentes penales, por tanto, para ella era casi imposible conseguir un trabajo formal. Además, por razones de vida, no gozaban de una capacitación, capital cultural que le permitiese reinsertarse en la sociedad. Entonces, de alguna forma, ser comerciante ambulante era la forma que ellas habían encontrado para autorreinsertarse en la sociedad y salir del círculo de la delincuencia. Pero el hecho de estar hostigadas y perseguidas por carabineros, porque claro, están como comerciantes ambulantes, que finalmente es una actividad ilegal, pero el hecho de darle un tratamiento al comercio ambulante como si fuese una delincuencia, me decían estas mujeres, a mí lo que me está pasando es que casi que la única opción entonces es volver al circuito de la delincuencia. Entonces, no entender la delincuencia en su dimensión, o la seguridad ciudadana en sus múltiples dimensiones, es un error garrafal. Yo creo que ese es un tema que ha afectado la calidad de vida en Santiago. Hoy día tenemos barrios que están narcotizados, barrios que eran patrimonios históricos, culturales, y que se han visto progresivamente narcotizados, mira, por falta de gestión, porque tampoco nos saquemos los pillos. Es muy complejo el tema de la seguridad ciudadana, hay factores primarios, en fin, pero hay cosas muy concretas que sí un municipio puede hacer. Y lo otro es el tema de la salud. Lo que hemos visto en salud es un recorte presupuestario y una mala gestión por parte de la directora de salud tremenda. La directora de salud, de hecho, estuvo 2 años sumariada. Han habido acusaciones de maltrato por parte del sindicato de salud, uno de los sindicatos de salud del municipio. Pero concretamente quiero explicar las cosas como muy en concreto. Lavín, que no es de mi color político, tuvo una buena idea, sin embargo, que fue traer a Santiago un modelo de salud bastante similar a lo que hay en Cuba, con las estaciones médicos de barrio, que eso es lo ideal, porque cualquier experto en salud te explica que lo fundamental es como regresar a este modelo del médico de familia, es decir, la atención primaria en salud, la primera aproximación, evitar que al menor dolor de cabeza tú vayas a la urgencia y que produzca un taco feroz. Gastar en prevención es terminar ahorrando en salud, porque si tú no gastas en prevención, al final el costo final es mucho más grande. Bueno, Santiago tenía 20 estaciones médicas de barrio, hoy día tiene 12, se han cerrado, cuando en realidad Santiago, por población, debiese tener al menos unas 50, porque cada, bueno, son 350.000 habitantes, cada una puede atender 3.500, en fin, hay un cálculo hay que hacer. Entonces, lo primero es reabrir las estaciones médicas de barrio que se cerraron. Lo segundo es reabrir un sistema que ya existía en Santiago, que era tener una red de atención domiciliaria de médicos por cuadrante o por barrios que van a la casa de los adultos mayores o los pacientes más críticos. Santiago es una comuna donde convive una población joven, pero también donde convive, hay mucho adulto mayor. Y la otra vez yo estaba ahí, por Yarur, y la señora Juana me decía, yo tengo la cadera rota, no puedo ir al consultorio, ¿cómo lo hago? Entonces, y eso no son medidas muy difíciles, de verdad, se hacen en otras comunas. Uno puede perfectamente tener un sistema de médicos ambulantes que van a tu casa. Y una tercera reforma o cambio que hay que hacer urgente es cambiar el sistema de call center que creó Carolina Toá. Que cualquier vecino de Santiago sabe a lo que me refiero. Es un sistema en el cual tú tienes que estar llamando desde las 6:30 de la mañana para conseguir una hora que nunca aparece. Nadie te responde, es un desastre, una frustración total. Y hay que instalar un sistema con ejecutiva donde si nadie te responde al teléfono, tú puedas enviar algún amigo, algún familiar a que pida una hora por ti.
Muchas gracias, Patricia.
Estamos con Patricia Morales, candidata a alcaldesa en la comuna de Santiago. Patricia, el tema de los inmigrantes también es un problema en la comuna de Santiago. Hay muchos inmigrantes que seguramente hoy día nos están escuchando. Y por lo tanto, ¿cómo ves tú la situación de aquellos que están viviendo situaciones bastante de hacinamiento, bastante complejas, ¿no? ¿Cuál es tu propuesta para tratar el tema, que evidentemente no lo se puede resolver desde la comuna, pero cómo ves tú el abordaje del tema de los numerosos inmigrantes que hoy día viven en la comuna de Santiago?
Efectivamente, tienes toda la razón, es un tema preocupante y además muy dispar, porque en realidad Chile tiene como un 2% de inmigrantes, que es una tasa muy baja a nivel internacional. Y eso da cuenta de que en realidad Chile necesita mano de obra de distinto tipo de calificaciones. Pero, y este es el gran pero, Santiago tiene un 13% de inmigrantes. Por tanto, la relación, si tú quieres, o la situación existencial que vive el santiaguino es diametralmente opuesta a la que vive el resto de los chilenos, ¿te fijas? Súmale a eso de que hoy día hay una gran proporción de esa población inmigrante que no es hispanoparlante, es decir, que no habla castellano. Por tanto, los desafíos, tanto las oportunidades, pero también los desafíos en materia de inmigración, son muchos. Yo pienso que esta administración falló en materia de inmigración y falló mal. Y lo pienso porque lo que he podido observar es que muy lamentablemente en Santiago están haciendo de manera creciente un sentimiento de discriminación, xenofobia y racismo respecto a los inmigrantes. De manera, está aflorando finalmente lo peor del ser humano, que no aflora, los 10 mandamientos no fueron hechos para Chile nomás, sino para todos, pero de alguna forma se empieza a asociar los problemas de inseguridad que aquejan a Santiago y los problemas de falta de empleo con la presencia de inmigrantes. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Yo creo que hay que aterrizar el discurso contra la discriminación y a favor de la integración y dejar de trabajar esto como si fuera un discurso adicional, sino que hay que ir viendo carpeta por carpeta. Y yo propongo trabajar en 4 carpetas. La primera es educación. Sabemos que en educación tenemos hoy día niños chilenos, porque nacidos en Chile de padres inmigrantes que son no hispanoparlantes, que tienen dificultades de integración en la escuela, ya sea por bullying, por idioma, etcétera. Entonces, lo primero es tener un programa de integración para esos niños. Y además, hemos propuesto, además por temas de seguridad, crear un programa de alerta temprana de deserción escolar. Si tú quieres realmente tanto facilitar la integración de estos niños como ayudar a que los desertores no terminen en el círculo de delincuencia, es tener un programa de atención temprana, de alerta temprana escolar. Después está el tema de salud. Lo que hemos visto, por ejemplo, y me tocó juntarme con la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, tienes poblaciones quechua que tienen una relación muy distinta con las hierbas medicinales, ponte tú. Entonces, para ello ir a un consultorio no es así nomás. Hay que capacitar a los profesionales de la salud del municipio de Santiago para que sepan cómo relacionarse con quienes entienden la cultura desde orígenes muy distintos. Ya sean porque creen en otro tipo de medicina, pero que igual no quieren vacunar a sus hijos, en fin. Ahí también hay capacitaciones que hacer. Luego está el tema de vivienda que tú mencionaste. Hoy en día sabemos que en Santiago hay gente que está lucrando de manera completamente inhumana, sobre todo con personas que no tienen sus papeles del día. Y en espacios donde caben 4 están viviendo 10 en condiciones de total insalubridad, y niños y menores de edad, y algunos de ellos chilenos, que tienen derechos y obligaciones de chileno. Entonces a mí me parece que ahí es vital regular lo que está pasando con esas viviendas y no autorizar esos lucros completamente inhumanos. Y un último tema en materia de seguridad. Por esto que mencionaba, yo he escuchado muchas veces gente decirme, no, bueno, tal comunidad se instaló y el narcotráfico, y se produce la estigmatización. Y yo ahí quiero decir que a mí como alcaldesa no me va a temblar la mano en seguridad, pero la delincuencia no distingue entre nacionalidades. Entonces creo que acá lo fundamental es explicarles a todos esto, pero uno se tiene que hacer cargo también de la frustración de los santiaguinos. Uno no puede decirle, no, mira, no pasa nada si hay 2% de extranjeros en Chile, cuando en realidad hay 13% de Santiago y no hay una buena política de integración.
Estamos con Patricia Morales, candidata a alcaldesa de la comuna de Santiago. ¿Cuál es la lista, Patricia, y el número?
Lista O5.
O5. Y quisiéramos dejar estos últimos minutos que tenemos del programa para que Patricia pueda dirigirse a los ciudadanos de la comuna de Santiago que van a ir a votar. Esperamos que lo hagan a pesar de todos los horrores y errores del padrón. Pero quisiéramos escuchar, Patricia, tu mensaje justamente para los habitantes de la comuna de Santiago, para tu proyecto y tu invitación a que voten por ti el próximo domingo 23.
Mira, lo que yo quisiera decirle a los santiaguinos, a todos quienes creen que ya no hay nada que hacer, que Santiago está destinado a ser un botín entre la Concertación y quienes se rotan en los cargos y la derecha conservadora, que en realidad está todo por hacer. Yo nunca había votado en la presidencial hasta el año 2009, no creía ni un centímetro en la política hasta que finalmente, me convocó el proyecto progresista, en su minuto Marco Enríquez Ominami. Hoy día soy presidenta de un partido nuevo, estoy súper orgullosa, pero me doy cuenta perfectamente entre mis amigas, entre mi círculo, que todos me dicen qué cosa más horripilante hacer política, es casi como la peor de las castas, ¿no? Pero lo que he aprendido en estos años es que alguien decide. Siempre hay alguien que decide. Y si uno no decide a través de su voto, otros deciden por uno. Entonces el llamado que yo le hago a los santiaguinos es a creer en ello y en la importancia de su voto, a levantarse el domingo a votar y decidir tomar una decisión para que no sean los demás que decían por ellos, y creer que las cosas se pueden cambiar. Podemos mejorar la seguridad, podemos tener un trato menos vertical por parte del municipio y hacer un trabajo conjunto. Yo creo que esto no es solo para las municipales, esto aplica para las parlamentarias, aplica también para los sindicatos. O sea, cada día me estoy transformando en una persona que cree más en la necesidad de participar cívicamente en Chile, porque creo que si uno le deja lo político a los demás, está sonado. O sea, realmente acá o uno se interesa y se hace parte del problema, o la verdad no tiene cómo quejarse tampoco. Entonces la invitación es a eso, tomar conciencia, y ojalá, chiquillos, todos a votar este domingo. Y ojalá me den un voto de confianza a mí en la lista O5 Patricia Morales.
Muchas gracias, Patricia. Estuvimos con Patricia Morales, candidata a alcaldesa por la comuna de Santiago, en la lista
O5.
Queremos que le vaya muy bien. Le deseamos todo el éxito. Ojalá que la tengamos como alcaldesa nuestro próximo programa. Sin duda que la Universidad Central, que está en la comuna de Santiago, va a apoyar también tu gestión en el municipio. Y esperamos contar contigo. Mucha suerte. Nos vemos, muchachos, a votar el día domingo.
Gracias. Que sí, le vaya muy bien. Nos vemos el jueves, pues, acuérdate. Jueves, sí.
Ah, de veras, que estamos jueves. Sí. Nos vemos. Chao. Hasta luego.
Chao. Chao, queridos.
Radio Universidad Central 107.1 FM presentó La Política sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica. Conduce el profesor Marco Moreno Pérez, con la participación de los académicos Cristian Fuentes Vera y Rafael Pizarro Rodríguez.